Oye, amiga,
¿Sí?
si fueras una asesina en serie y tuvieras que dejar una marca en tus víctimas, ¿qué marca usarías?
En el caso hipotético de ser una serie, por favor, que esto no lo tomen como
Hola, PDI.
no lo tomen como alguna especie de antecedente de nada. Yo creo que un círculo.
¿Por qué un círculo?
Porque es intrigante, por lo mismo que tú me estás preguntando. Bienvenidos a una nueva edición de La Señal, un podcast de Fuera del Radar, donde todas las semanas estamos haciendo un comentario de una película y de un álbum para que todos podamos hablar de ella. Yo soy Gise.
Yo soy Felipe.
Esta semana vamos a hablar del Desire, I Want to Turn Into You, de Caroline Polachek. Y Cure de Kiyoshi Kurosawa. El segundo álbum de Caroline Polachek, el Desire I Want to Turn to You, realmente ha captado la atención de muchísima gente. Quizá quienes no conocían a Caroline Polachek antes, ahora ya la conocen, ahora ya quieren escucharla y quieren verla en todos los shows y conciertos. Es un pop. Quizá alternativo, indie, más elaborado que el que podemos conocer convencionalmente. Y realmente ha sido una revelación para mí de no estar muy metida en la escena del pop, pero realmente últimamente he estado escuchando varias cosillas y Caroline es una de ellas. Y realmente este disco no decepciona. ¿Qué piensas tú, Felipe?
Yo creo que Caroline tiene una cuestión como de interpretación demasiado única y con un sello inconfundible. Creo que la calidad vocal que demuestra, la habilidad y lo experimental que es con su voz a ratos hace que solamente en el apartado vocal esta cuestión ya está como...
Cumple todo,
ticket así, 11 de 10. Pero va un poco más allá, y en términos de composición, en términos de la mezcla de estilos, la mezcla de géneros que hace, y lo redondo que es el disco como álbum también, que ha sido una tendencia con los álbumes que hemos estado revisando en La Señal hasta el momento, pero se siente muy, muy unido todo. De hecho, hay leitmotivs que se repiten en varios temas, ¿cachai? Entonces, e incluso, no sé si lo han visto y se los recomiendo al tiro, el Tiny Desk que hizo Caroline con muchos temas que salen en este disco. También va incluso más allá, hace más arreglos, hace más como referencias a los mismos temas y se nota que hay una intencionalidad artística detrás de este disco que explota con Desire I Want to Turn Into You en general. O sea, no hay all killer, no filler, como dicen los gringos, donde no hay nada que sobre dentro del disco y muy versátil. Muy memorable, muy experimental y aún así sigue teniendo líneas melódicas pegajosas. Y eso lo encuentro notable. O sea, en términos de diseño sonoro, también producción, todo, para mí un 10.
Sí, es un disco que es un deleite escucharlo con audífono. Siento que es como que te genera este como sentido de cosquillitas porque escucháis cada una de las intencionalidades que quiere proponer el disco y me pasa que, sí, como tú decías, tiene hartos temas que son bien pegajosos y uno puede decir, ah, cumple el check de ya, es pop, bacán. Pero adicionalmente tiene unas capas de sonido y de utilización de géneros también, porque es un disco súper completo. Ocupa, no sé, hay canciones que tienen un poquito de drum and bass, hay otras canciones que suenan mucho más como un dream pop, otras que tiene como una intencionalidad más electrónica, que son súper bacanes y bailables también incluso. Yo creo que tiene de todo. Y obviamente también está como este pop convencional que sigue siendo un poquito más elevado de la norma que uno puede decir. Entonces, me parece que es un disco que es una muy buena entrada para ella, porque en realidad sin ese disco yo no la conocería. Para mí hubiese pasado completamente desapercibida, pero bacán que ahora esté siendo mucho más conocida, porque realmente lo vale. Es una ese mismo Tiny Desk que mencionabas antes, es una joyita. Mm. Es una joyita donde ahí ella muestra su calidad vocal con esos agudos, esos cambios melódicos, la forma en la que puede utilizar la voz me parece increíble. Y de hecho me recuerda mucho, de hecho hay varios pasajes vocales que me recuerdan mucho a Imogen Heap. Imogen Heap, que es la vocalista de una banda que se llama Fru Fru, que es la que canta Ooh, What You Say.
Ah, ya, ya, sí.
Ya, sí, tenía que...
Claro. Me tenía perdida hasta el meme.
Sí, es que es muy bueno el meme. Entonces, Imogen Heap tiene esa misma calidad vocal. Mm. Tiene ese juego. De hecho, hasta como que son tonos similares en voz.
Yeah.
Y hay canciones que me recuerdan bastante a ella, pero también me recuerda porque Imogen también es muy experimental para el tipo de pop indie que hace. Mm. Entonces nos encontramos con canciones que son muy pegajosas, como un Bunny as a Rider, que bueno, la vacilo así y es todo, es hermosa. Y también nos encontramos con cosas así como con coros de niños de fondo, estábamos hablando antes de que grabáramos con gaita o lo que sea, que órganos, todo está como en una amalgama muy hermosa dentro del disco y siento que es realmente una joyita del pop.
Haciendo eco a todo lo que decía y dice, yo creo que justamente vuelvo a la calidad vocal de Caroline, porque pese a que siento que pueden haber otros artistas que hacen cosas similares en términos de composición, incluso de producción. Hay pocos artistas en el mainstream que pueden así como entregarte una performance en vivo totalmente sin filtro y jugando con tu voz de una forma, pero que te impresiona y es memorable solamente porque no hay escuchado nada igual antes, ¿cachai? Mm. Hay juegos vocales que hace Caroline que yo digo, ¿por ¿cómo lo hace? ¿Qué está haciendo? Y hay memes incluso, sí, no sé si habéis visto, así como Caroline yendo a hablar con los gansos a la orilla del río, ¿cachai? Eso es muy cuántico. Sí, y es porque, claro, porque tiene como una obsesión, y he visto entrevistas de ellas también, donde habla como esta obsesión con su producción, ¿cachai? Mm. Habla mucho sobre cómo le encanta experimentar con su voz, cómo esto se une con la música. Y yo creo que queda muy bien retratado en el disco. Mm. Y la primera vez que lo escuché, y también lo conocí gracias a que me metió un poco
de chiripa,
también,
así
de
como...
chiripa, metiéndome como un poco en el pop. Justo, bueno, y este disco, dicho sea de paso, salió justo hace un par de años. Que estamos casi, o sea, pasamos recién el cumpleaños de este disco.
El segundo
cumpleaños de este disco. Y no sé, o sea, desde que lo escuché la primera vez, al tiro sentí el enganche. Solamente con la música, dije, esta weá es especial de una, ¿cachai? Todo lo que hay después, todo el contexto, ¿cachai? Son cosas que le suman un poco, pero el disco por sí solo se sostiene, pero total.
Sí, como decíamos, es un disco súper ecléctico, que mezcla muchas cosas y me gusta saber eso, que ella como que quiera empujar su voz o su artistry, como podría decir, como su forma de ser artista, a otras barreras, a otros lugares, como que no quedarse en esta como zona de confort, en esta zona empaquetada de, hagamos esto y esto otro, ocupemos una canción con cuatro melodías, que es como la clásica, que es como, puta, hagamos pop, sí, puede que sea bueno, puede que sea pegajoso, pero quizá no empuja mucho las barreras de lo que se puede hacer. Y es bacán que nos encontremos con artistas como ella, con artistas como incluso Dua Lipa, lo que está intentando hacer últimamente, que también está ahí como meterle el ojo, lo que hacía Madonna en su momento con el Ray of Life, que es como increíble cómo se pueden transformar en discos que son como el insignia de un género. Y creo que el Desire puede ir por ese lado.
Sí, todo el rato. Bueno, también para qué hay que mencionar que también hay un montón de influencia de Bjork acá dentro
también
del disco.
También. Caleta.
Gigante, gigante.
Sí.
Así que, Guise, tenemos una evaluación que hacer. ¿Excelente, bueno solamente o me? Tenés esas tres alternativas que son las que usamos acá en La Señal.
Sí, se está volviendo una norma, pero a mí me gusta harto este disco. lo he vacilado harto. Ahora lo he dejado un poquito de lado porque estaba escuchando otras cosas, pero en su momento no lo soltaba. Entonces yo creo que para mí es excelente. Cuando te deja ahí y estás escuchándolo y lo volví a escuchar y le da y le da, para mí es como algo que cumple el propósito, finalmente. Así que para mí es excelente.
Sí, yo estaba, antes de iniciar la transmisión, me metí a mi perfil de las FM porque soy de esos boomers que
todavía
usa las FM. Lo tengo sincronizado con Spotify, así que ni un problema. Y he escuchado este disco más de 20 veces a lo largo del tiempo. No están chequeadas las veces que he escuchado el álbum en YouTube, así que probablemente son otras 20. Y para mí es excelente, pero es excelente, claro, por todo lo que ya dijimos, que creo que como que es medio evidente que nos gusta harto. Pero también personalmente me pasa que como yo no estaba tan cercano al pop, en base a esto empecé a escuchar otras cosas adyacentes, contemporáneas, otras cosas del pasado, como el disco de Madonna que mencionaste, que no lo escuché hace mucho, así como completo, y varios discos de Björk también. Entonces como que me ha permitido como apreciar como en otro nivel cosas como del pasado que había pasado un poco por alto o no le había dedicado el tiempo. Y acá, insisto, o sea, clásicos modernos por doquier acá en la señal, compadre.
Puros clásicos. Y arriba el pop igual. Hay pop muy bueno.
Muy bueno. Así que Caroline Polachek, aguante, no la pierdan de vista. Ahora tiene que estar en su radar.
Totalmente.
Cure, de Kiyoshi Kurosawa. Una película bastante intrigante, un thriller psicológico, bien duro, bien crudo. Y una película bastante viejita, la más viejita que hemos tocado hasta ahora La Señal. Y probablemente se van a venir más películas viejitas en La Señal, porque hay mucho que ver en el pasado. Protagonizada por el actor Koji Yakucho, que ustedes lo habrán visto incluso en las calles de Santiago, con Perfect Days, que es el mismo actor que protagoniza Perfect Days, y es una de las mejores películas donde ha estado protagonizando. Ahora en Cure hace un detective que busca a este asesino en serie y se ve bastante, muy involucrado luego con este asesino en serie, entrando un poco en su espiral de locura. ¿Qué opináis de Curious?
Qué rico ver películas que tenía como en el tintero mucho tiempo. Porque esta película, pucha que la tenía guardada. Es como cuando tú tenías tu lista y estaba ahí. Y era como, pucha, ¿cuándo la voy a ver? ¿Cuándo la voy a ver? Menos mal que se dio la oportunidad. Y es bacán. Me gustó muchísimo. Me gusta ver cómo un género tan, no sé si apropiado, pero tan como gringo, porque es lo que más visto, lo que más he visto de thriller. No es como que sea solamente propiamente tal de los gringos, pero es un género que sí he conocido más cosas como gringas que de otros lugares, como es la mirada asiática de un thriller psicológico. Y me gustó muchísimo la mirada del director, cómo te envuelve en una espiral como hipnótica, cómo utiliza los recursos de lo que puede utilizar en una película, desde el sonido, desde las cámaras, todo te hace estar completamente hipnotizado, tal cual como el asesino. Había leído hace mucho tiempo atrás que uno de los, no sé, influencias más grandes de esta película era Seven. Y la como que la meten mucho dentro de la misma bolsa, porque bueno, Seven es del 95, es un asesino y todo el tema que también hay que buscar. Pero el trope del thriller de asesino y policía es así. Es como, está este policía que tiene alguna carga emocional, algún peso, está muchas de las veces acompañado de alguien que es como su compañero, ¿cachai? Y el protagonista siempre está envuelto y empieza como a unirse o pensar igual que el asesino. Y siempre está ese trope. Está en Mindhunter también, que era una serie que es hermosa y que ojalá en algún momento vuelva a salir una.
Probablemente no va a volver, pero sí.
Pero sí, encuentro que cumple mucho. Cumple muy bien con todo. Pero me llama mucho la atención la utilización de los recursos de la película. Que no sé si, bueno, si quieres ahondar un poco en ello, pero la historia está hecha de, en base como que el asesino es esta persona que hipnotiza a la gente como para que pueda cometer el asesinato.
¿Sí?
O sea, es un asesino que finalmente no se mancha las manos nunca. Okay. Nunca se mancha las manos.
Y, su Charles Mason, pero
claro,
hipnotización.
Hipnotización. Mesmerizing. y me gusta mucho el tema del sonido. Sobre todo cuando el policía va a la casa, a su casa, que claramente es un policía que tiene problemas, claro, como todos, pero tiene este tema con su mujer, que también sufre problemas mentales. Claro. Y tú vas viendo que a medida que va avanzando la película, el sonido de esta lavadora cada vez se hace más insoportable. Y todo, todo el rato. El sonido de cosas cotidianas, como los pájaros que de repente... Y creo que está muy bien logrado.
O sea, lo primero es que, con respecto a lo que dices de los thrillers psicológicos y Hollywood, yo estoy seguro que no es tan así, así como en la historia del cine mundial. Yo
no,
creo que
además que sí, po.
Nuestra influencia típicamente al cine, sobre todo lo que nos llega a Chile y de la forma que nos criamos y con el cable y todo, siempre tenemos como un dejo más gringo y una visión mucho más gringa. Y al ver Cure, como que veo eso plasmado también en mi cerebro, así yo también me crié así. Y siento que ahí digo, puta, ¿por qué no veo más cine japo, cachai? Porque esta película a mí me voló la cabeza, también tomándome de tus palabras como la utilización de los recursos que tiene la película, porque siento que con muy poco hace demasiado, cachai. Onda, bueno, cero efectos especiales, o sea, ninguno solo, cachai. Es solamente así como pura actuación, puro setting, y también tú podías decir, ah, bueno, entonces deben haber derrochado un montón de plata, no sé, en prompts o en vestuario, qué sé yo. No, la historia es terriblemente cotidiana, ¿cachai? Y con cosas tan simples como la X, que es este símbolo que hace como en todos lados y en, no sé, pues la garganta de alguno de las víctimas que sufren este asesinato extremadamente crudo. También es una cuestión súper simple, súper simbólica y que va como muy de a poco. Y lo otro que noto mucho como la diferencia cine japo versus como Hollywood es lo mucho que dejan respirar esto. Sí. Porque hay al principio de la película hay como 4 casos más o menos diferentes, 3 o 4. Y es más o menos como el mismo arco, ¿cachai? Como que tú ves mini historias que se repite el mismo patrón y vais viendo el mismo patrón conjunto al detective, ¿cachai? Pero es muy, insisto, cotidiano, muy como slice of life, muy así como, acá está la cuestión, la dejo respirar, así pasó, así está pasando, te permito verlo desde distintas perspectivas. De a poco, cada vez vamos girando un poco más la perspectiva de la cámara, también del guión, para ir viéndolo cada vez más desde la visión del real asesino, del real, bueno, extremadamente viteado, ¿cachai? Nuestro asesino en serie, ¿cachai? Y con la culminación final donde ya está como total, le tira todo el rollo, ¿cachai? De su cabeza cuando ya están en esta escena final donde el detective finalmente se enfrenta cara a cara y ya como después de haber pasado toda esta hipnotización brígida para enfrentarlo lo más crudamente posible, ¿cachai? Y también hago mucho un paralelo con Monster, que la vi hace muy poco. Monster es un anime y un manga de Urasawa extremadamente genial si quieren ver algo thriller psicológico y también con un poco de monitos japoneses que son bastante seinen, en realidad es bastante madura la serie, véanla. Y también tiene mucho del mismo tinte, ¿cachai? Como que no ves tanto del asesino, de a poquito como que veía un poco más del ángulo del asesino, pero todo está dentro del misterio de cómo vais siguiendo a esta persona y todo. Y los protagonistas se parecen un poco en que el protagonista no quiere como enfrentar a este asesino finalmente de forma tan como directa, ¿cachai? Quiere como ir de a poco entrando en su mundo y se ve envuelto en su mundo y termina con un final extremadamente como crudo también, ¿cachai? Entonces creo que hay una cuestión japonesa, ¿cachai? De cómo tratar el tema.
El approach.
El approach del asesino, el approach del thriller, ¿cachai? Y finalmente, si viene una película vieja, como no hemos tenido tanta experiencia con este tipo de cine, para mí me termina uno chocando, ¿cachai? De lo bacán que es como el approach diferente. Y yo sé que, claro, insisto, son cosas más antiguas, pero termina como siendo para mí, ¡uy, qué original la forma en la que lo hacen! Pero quizás la historia del cine ha sido así durante un montón de tiempo. Sí, hay como una mezcla entre cómo nos criamos, cuál es nuestra percepción, qué es lo que existe, ¿cachai? Sí, y nuestro desconocimiento. ¿Cuáles son las cosas que están fuera de nuestro radar?
Radar, sí, totalmente. Sí, a lo que me refería era eso. Más que nada que estamos como insertos en esta idea más occidental del cine, del thriller. Pero finalmente los códigos de género suelen repetirse y suelen ser muy similares yo creo que del cine a nivel global. A mí me pasa que lo que más me gustó de la película es una frase que incluso lo dice el amigo psicólogo, que le dice, bueno, te pueden hipnotizar, pero finalmente si el compás moral de uno es el que va a dictarlo, ¿cachai? Que claro. si a ti te hipnotizan para que mates a una persona...
Es lo que realmente está...
Es lo que tú realmente quieres hacer. Claro. O sea, como a mí me pasaba que me acordaba de esta canción de Smashing Pumpkins que dice The Killer in Me is the Killer in You. Que finalmente si a ti te hipnotizan y te dicen ya mata a otra persona, tu mente, tu compás moral o tu subconsciente, si es realmente un asesino, tiene ese sentido de matar a alguien, lo va a hacer. Si no, no lo va a hacer.
Claro.
Y ahí tú te das cuenta cómo finalmente la película te está dando otra capa más de explicación, sino claro. Que es como ya está la búsqueda del asesino y todo el tema, pero realmente somos todos asesinos, claro. Y solamente hay unos que salen y que saltan nomás y lo cometen.
Y también está esta cuestión de justamente el asesino en sí, digamos, uh-huh. Quien hipnotiza, el Charles Mason de nuestra película, que también llega un punto donde tú decís, chucha, es como, ¿será que el loco como que se iluminó, entre comillas, ¿cachai? Porque, ¿cachai? Al principio no sabéis muy bien quién es. Y después te enteráis que es como este estudiante y tenía como caleta de estudios, lo que estaba muy metido. Entonces, como que llegáis a un entendimiento tan profundo de una materia que en algún punto como que tu mente hace clic y como que te pitiáis así como mal con algún ángulo filosófico, ¿cachai? O psicológico en este caso, o incluso psiquiátrico, ¿cachai? Y termina como de una forma como que ascendió. Ascendió al estado como ya, lo entendí todo, compadre.
Desbloqueé
mi 100%, tengo que hipnotizar gente para tratar de sacarle como la sensación real que tienen dentro para llevarlo como a cabo. Y no sé, es macabro.
Es hermosamente aterradora.
Es
una película que te genera, casi todo el rato está de día.
Sí, de hecho. Sí.
Y hay una escena que para mí me dejó para la cagada, que era la del policía, cuando estaban afuera de la estación de policía.
Ah, sí.
¿Por qué también la destaco? Porque es un momento tan cotidiano.
Sí.
Onda, incluso estás escuchando como pajarita, así como que podría tener esa música. Así como muy ideal, idílico la situación. Y de repente de la nada hace esto como... ¡puf! Y dispara.
Sí.
Y se queda la escena así, mirando.
Sí.
Y es como...
No hay movimiento de cámara ni nada, ¿cachai?
Ahí decís, maestro.
Sí.
Sabe hacerla.
Sí.
No. Se maneja.
Espectacular.
Así que, no, es una súper buena película para iniciarme con Kiyoshi Kurosawa. Un director que tenía ganas de meterle un ojo ahí.
Y que tiene caleta de películas.
Sí, estábamos hablando que como que el buen estornuda y saca una película. Así que hay harto por ver.
Mucho.
Hay algunas otras que dijeron que era como Pulse. Y Seance, que es como de... Bueno, en realidad el director igual hace harto de terror. Tiene harto por ahí, pero también ha hecho otras cosas y dramas también. Así que es interesante ver cómo va a ser cómo va a evolucionar estos visionados más adelante cuando quiera buscar más de él.
Y si le gustó Perfect Days, bueno, acá tiene al mismo actor haciendo muchos años antes haciendo otro tipo de papel. Así que
totalmente distinto.
Totalmente recomendada en ese ángulo también. Y Guise. Entonces, bueno, excelente. ¿Qué decís tú?
Me suena como disco rayado, pero para mí es excelente. ¡Es excelente! Pero es que es muy bacán. Me gustó mucho la propuesta. ¿Cómo podí ir más allá de un trope? Porque finalmente hemos estado hablando siempre, este como recurso narrativo del thriller de detectives, pero ¿cómo puede ir más allá? Mm. Y siento que se pasa a todos los pueblos, sí, y lo hace muy bien. Sí. Así que para mí es un 10 de 10, es una película súper excelente, mm, y que recomiendo para los amantes de los thrillers psicológicos. Mm.
Sí, para mí también es excelente. Y ahí yo creo que hay dos niveles. Como excelente, como que siento un poco más en general. Como, uh-huh, que de verdad la encontré como artísticamente muy bacán y todo, uh-huh, lo que era. Pero también es como, hay como un viaje personal, ¿cachai? Mm. Porque es como, sí, o sea, efectivamente el cine japo es algo que he dejado un poco de lado. Cacho algunos clásicos, efectivamente. Pero me falta mucho por descubrir, ¿cachai? Sí. Y esto era uno que tenía pendiente. De hecho, yo lo propuse para que lo viéramos. Sí. Y no me arrepiento en lo absoluto. Creo que puede ser un gran viaje a encontrar cines fuera de la esfera hollywoodense.
Sí, excelente servicio.
Que hay que visitar.
Sí. Y con eso terminamos la semana 8 de La Señal. Recuerden que la semana 7 fue inexistente debido a cosas de
lo
la
siento,
vida.
Lo siento,
pero ya para la siguiente semana, semana 9, vamos a tener a Solaris, de película de Andrei Tarkovsky. Se nos viene pesadita la cosa.
Pesada.
2 horas 46, señores.
Chuta.
Y Take Me Back to Eden, de Sleep Token, un disco que salió el 2023. Uh-huh. Así que vamos a estar con todo para la siguiente semana. Recuerden sumarse a la frecuencia de La Señal, comentando en nuestro Instagram, en Spotify también pueden comentar, si están escuchándolo desde ahí, y en donde ustedes quieran realmente, en todas nuestras partes.
Denos reseñas también.
Denos reseñas, todo, comentemos. Todo. La idea es que estemos disfrutando en conjunto de lo mejor del cine y lo mejor de la música. Esa es la idea de La Señal. Nos vemos la próxima semana, entonces.
Nos vemos. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Adiós. Chao, chao.